Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Vamos a tratar un tema que es un tema muy interesante, sobre todo para las revistas científicas y el medio académico, que es cómo se indexa, digamos así se puede utilizar ese término, una revista, y qué significa tener una revista indexada en comparación con las revistas que no están indexadas. Si eso le da mayor, digamos, peso a la revista en la parte científica, si los autores tienen mayor reconocimiento, inclusive reconocimiento académico y reconocimiento económico de las personas que escriben en revistas indexadas, de las personas se escriben en revistas que no están indexadas. Ahora tenemos una persona que es experta en el tema, que es el doctor Manfred Acero. Manfred es una persona que es el gerente de una empresa que se llama Intrelibros, que es una empresa que tiene algunas editoriales que le están colaborando, entre esas nuestra revista de la Asociación Colombiana de Endocrinología, que nos está ayudando a que la revista pues tenga más peso y se pueda, digamos, indexar. Manfred es una persona que es director editorial de hace más de 15 años, trabaja en la parte del Universidad del Bosque en la parte de bioética. Entonces, Manfred, bienvenido al programa Diagnóstico, programa de la radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Ardila, muchas gracias por la invitación a este programa. Y pues bueno, pues creo que sí, el tema de la indexación siempre está presente en el contexto académico, ¿no? Es algo de lo que hablamos con muchísima frecuencia. Bueno, y sobre la pregunta que usted hace, no sé si quiera que una vez empecemos a hablar de lo que es la indexación y por qué es tan importante en el contexto académico.
Exactamente, que nos cuente exactamente qué es una revista, digamos, indexada, porque hay personas, hay autores que dicen, yo a esa revista no mando el artículo porque la revista no está indexada. Entonces, si la revista no está indexada, no dan cierto reconocimiento, digamos, a nivel del medio académico, especialmente los autores que están vinculados con las universidades. De pronto, otros autores no les interesaría mucho eso, pero los autores, profesores, investigadores de las universidades, por supuesto, eso es muy importante. Entonces, ¿por qué nos cuenta qué es una revista indexada? ¿Cómo se indexa una revista? ¿Cómo es eso? Cuéntenos a ver un poquito, Manfred.
Pues bueno, la palabra indexación tiene un significado, digamos que como básico, que sería, es tomar unos contenidos, esos contenidos, organizarlos y ponerlos a disposición en una base de datos, indexarlos en una base de datos. Y ese sería como lo que subyace pues al concepto de indexación. ¿Qué ha pasado? Pues que esos procesos de indexación, o sea, de recoger esos contenidos de las revistas científicas, de organizarlos, de sistematizarlos y de disponerlos en diferentes bases de datos, pues se ha convertido en un proceso de evaluación de las mismas revistas y de varias condiciones de calidad que deben cumplir las revistas para indexarse en esos sistemas. Dentro de esos sistemas en donde se indexan las revistas, pues hay diferentes niveles de exigencia. Digamos que hay unos sistemas que piden mucho cumplimiento de muchos más criterios de calidad editorial y calidad científica, y hay otros que son que van incluso un poco más allá y miden el desempeño de las revistas, porque tanto una revista es leída, es consultada y es citada, ¿no? Entonces, el proceso de indexación se ha convertido en realidad en un proceso de evaluación de las revistas, y que de alguna manera, según en los sistemas en los que entre esa revista o en los que esté una revista, pues es un sinónimo de calidad. Entonces, entre más sistemas yo esté, y claro, si estoy en los sistemas en los que es más difícil entrar, pues eso de alguna manera le trae reputación a la revista y habla bien. Digamos que lo que hacen estos sistemas de indexación al final del día es proponer como un canon de la literatura científica, y esa propuesta de un canon de la literatura científica, o sea, de reunir la literatura científica más importante y ponerla a disposición de un lector, pues es lo que proponen los grandes sistemas tradicionales de citación, como el que antes era conocido como el ISI y que ahora se llama WOS, que ahora lo conocemos como Web of Science, que depende de una revista, de una empresa que se llama Clarivate, y otro sistema, que es ese sistema como tradicional, el de Clarivate, que fue fundado por allá en la década de los 60 y empezó a medir las revistas por citación, y uno que surgió ya en el 2000, por allá en el 2002-2003, de una empresa conocida, un grupo editorial que se llama Elsevier y Scopus, que también mide las revistas pues por citación. Ahora, pues en el contexto de la academia, ¿por qué es muy importante? Por un lado, si vamos a esa parte que ha cruzado la indexación con calidad de una revista, pues se supone que los investigadores al momento de realizar una investigación pues deben consultar esta literatura científica que está indexada en estos sistemas, pues porque es la literatura más importante. Entonces yo hacer una investigación sin tener en cuenta estas publicaciones que están indexadas, pues sencillamente pues voy a quedar mis investigaciones no van a tener un sustento adecuado, ¿no? La otra cara de este asunto de las revistas indexadas es que, por lo menos en el contexto colombiano, aunque eso se ve pues en la mayoría de sistemas de ciencia y tecnología de los países, está asociada la publicación en revistas indexadas a bonificaciones salariales, a estímulos salariales de los profesores, pues que de alguna manera pues incentivan la producción de los investigadores. Entonces, en la medida en que yo más publique, por ejemplo, en el contexto colombiano y en el contexto de los profesores de universidad pública, pues eso lleva a que los profesores reciban un ajuste salarial, unos puntos salariales, que pues obviamente pues mejora sus condiciones. En la universidad privada, o los profesores que no están pues como en el esquema de la universidad pública, lo que genera pues muchas veces es una bonificación, que depende también en la revista que yo haya publicado. Si es una revista que está muy bien rankeada en uno de estos sistemas, que tiene mucha citación, pues el estímulo es más alto.
Es importante para los, para los autores, no solamente en el medio académico, sino también en la parte económica, es decir, los autores van a tener cierto reconocimiento académico por publicar en revistas indexadas. Porque uno la palabra indexada le parece que es el índice, es decir, las revistas están indexadas, que están dentro de un índice. Usted me comentaba que a nivel internacional eso también existe. Bueno, ¿cómo está en Colombia eso? ¿Y qué papel ha jugado, ahora el Ministerio de Investigación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Y Colciencias? ¿Cómo era eso? ¿Por qué Colciencias es la que maneja eso?
El asunto de la indexación de revistas desde el comienzo ha estado muy ligado en Colombia a los estímulos salariales o al reconocimiento de la productividad científica de los profesores, en específico de los profesores de universidad pública. Entonces, por allá en la década de los 90 salieron unos decretos, un par de decretos, y luego eso se llevó pues en el 2000-2002 al famoso decreto 1279, que fue como una actualización de esa política de estímulos y para lograr pues que los profesores colombianos produjeran más y también que se internacionalizara esa producción. Y en ese decreto 1279 precisamente se establece unos estímulos salariales, unos puntajes por la publicación de artículos en revistas que estén en cuatro categorías. El sistema colombiano habla de cuatro categorías de artículos y por consiguiente pues de revista, que es la categoría A1, que es la máxima, la A2, la que le sigue, la B y la C. Estas son las cuatro categorías. Entonces depende de yo en la revista en la que yo publique, pues voy a tener más puntos salariales, ¿no? También a lo que está detrás, y que uno diría, bueno, que más allá de del estímulo, es que se supondría que si las revistas que están arriba en A1 son las que tienen más indexaciones o que están en más sistemas de indexación, pues también es una producción que es más visible. Porque ¿qué es lo que, volviendo a ese concepto fundamental de lo que es la indexación? Pues en la medida en que una revista esté indexada en más sistemas, pues hay más puntos de entrada, o sea, hay más posibilidades de que un lector en cualquier parte del mundo pueda llegar a esa revista porque está contenida en un sistema. Para dar un ejemplo, hay una revista que se indexó en Scopus, y Scopus, la mayoría de universidades en el mundo dan acceso a Science Direct o a Scopus mismo, que son bases de datos que agrupan pues los contenidos de estas revistas que pasan a estar indexadas en Scopus. Eso quiere decir que, por ejemplo, un investigador en Asia o en África, al momento de poner un término, por ejemplo en el caso del área del que usted es especialista, doctor, está buscando algo sobre endocrinología, o por ejemplo ejemplo, va a buscar un asunto de osteoporosis. Entonces, si la revista está incluida en este sistema, ese investigador en Asia o ese investigador en África o en un contexto lejano en el que nosotros estamos, va a poder localizar esos contenidos y eventualmente va a llegar al artículo que se publicó en una revista editada en Colombia. Digamos que esa también es como la ventaja.
¿Ha habido sistemas, Manfred, perdón, a nivel internacional son muy similares a lo que tenemos en Colombia, o a nivel internacional es un poquito distinto a lo que se realiza aquí en nuestro país?
Como yo venía diciendo, la política de indexación de revistas estuvo siempre desde el comienzo muy vinculada a los estímulos de los profesores, pero esa política fue evolucionando. Entonces, primero era un proceso como muy manual por allá en la década de los 90, donde se pedía información de las revistas y de qué condiciones tenía, eso se hacían unos análisis. Más adelante se sacó una plataforma, un aplicativo, pues, que lo conocemos ahora todos los editores, de PubliIndex, el sistema de indexación. Ahí los editores suben información, pero al comienzo la política de indexación miraba cuatro criterios, que era la calidad científica de la revista. Eso quiere decir que la revista tenga un comité editorial, un comité científico, que tenga un proceso de arbitraje, etcétera. La calidad editorial de la revista, eso quiere decir, pues, que la revista hace un proceso de normalización y edición profesional de sus contenidos, en el caso de la versión impresa, que tiene una tabla de contenidos, un estilo de citación. Por ejemplo, en el caso de medicina, pues está el estilo Vancouver, entonces que adopte ese estilo, y la estabilidad de la revista. Entonces también revisaba que si una revista se presentara, pues es una revista que, si dice que es semestral, pues que cumpla con esa estabilidad que declara. Y un último criterio, que era la visibilidad. Y en esa parte de la visibilidad estaba la exigencia de incluirse en sistemas, en diferentes sistemas. Cuando hablamos de sistemas de indexación, hablamos de los básicos, que son directorios, que en realidad no hacen un análisis muy profundo de la revista, sino solamente la reciben, la aceptan y la incluyen, la disponen en ese directorio. Bases de datos generales, entonces multidisciplinares, en las que uno envía la revista y la revista tampoco le hace mucho análisis y la incluyen. Bases de datos con comité de selección, donde ahí sí hay una evaluación de las revistas, pues, sobre su calidad editorial, a veces sobre la calidad científica, y también de que corresponda a la temática de la base de datos. Ahí ya hay bases disciplinares. Entonces, por ejemplo, pues las revistas de medicina van para una base específica de medicina, o la revista de humanidades va a una base específica de humanidades. Y hay otro, que son los índices bibliográficos e índices de citación, que son los más exigentes. Entonces es donde se hace ya un análisis mucho más completo de la revista. Se mira al detalle su calidad editorial, la procedencia de sus autores, su estructura editorial y científica, la pertinencia de los artículos que publica, la clase de artículos que publica, ¿no? Porque no es lo mismo entonces publicar investigaciones que publicar de pronto revisiones, o publicar algún tipo de literatura más como divulgativa. Entonces tienen que ser revistas muy enfocadas en la investigación. Y a través de estos sistemas era que se clasificaban, pues, las revistas colombianas. Luego, en época reciente, hace como unos 5 años, en el 5 o 6 años, el Ministerio de Ciencias, con su área de indexación, con PubliIndex, decidió hacer un giro, y ese giro consistió en empezar a medir las revistas como se miden por lo general a nivel internacional en diferentes sistemas de ciencia y tecnología, ¿sí? A los investigadores por fuera, en la mayoría de países, valoran sus publicaciones de artículos en la medida en que esas revistas en donde están publicando los artículos estén en índices de citación. O sea, casi que está circunscrito en este momento a dos grandes sistemas, al que hablé al comienzo, Web of Science de Clarivate y Scopus del Sevier. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Ciencias? Dijo, no, vamos a hacer una especie de homologación, y es que esas categorías que tenemos, que corresponden al decreto 1279, el que ya hablé, de los estímulos salariales, la A1, A2, B y C, esas categorías va a corresponder a los cuartiles de citación de estos sistemas. Estos sistemas se organizan por cuartiles. Entonces está el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4. Las que están en cuartil 1, pues, son las que tienen más citación en su área, y las que están en el cuarto, pues, son las de más bajita citación. Entonces, ese fue el gran cambio que tuvo la política de indexación en Colombia hace 5 o 6 años, y es que se adoptaron estos criterios internacionales para clasificar las revistas colombianas.
Eso estuvo muy bien, es decir, que entráramos, digamos, al panorama internacional y que siguiéramos los mismos criterios. Pero un momento, Manfred, que las editoriales y las revistas universitarias como que se plantaron delante de Colciencias en ese momento, que hicieron, podemos utilizar el término, una especie de paro y que no iban a volver a mandar artículos a Colciencias. ¿Qué fue lo que pasó cuando eso, con relación a las revistas universitarias?
Sí, claro, alrededor de este cambio de Minciencias, de transformar completamente la política de indexación, pues eso fue un cambio, digamos, de alguna manera abrupto para cómo se venía manejando el proceso, y que significaba también que muchas de las revistas colombianas iban a dejar de estar clasificadas. ¿Por qué? Por un lado, porque pocas revistas estaban incluidas en esos sistemas de citación. O sea, había algunas revistas que estaban en tránsito, que estaban en proceso de evaluación, de las revistas colombianas para entrar al Web of Science. Otras más habían entrado a Scopus, que es un poquito menos selectivo que el Web of Science. O sea, es más fácil, un poquito más fácil entrar a Scopus que entrar al Web of Science. Entonces, hubo pues como una especie de desconcierto y preocupación, porque de aquellas 600, casi 600 revistas que estaban indexadas en 2015, 2016, al cambio del nuevo modelo, hubo una tasa de rechazo y de revistas que quedaron por fuera altísima. Más de la mitad, pues, de las revistas quedaron por fuera de indexación, perdieron la indexación o perdieron la categoría en las que estaban. Entonces yo, por ejemplo, tuve un caso en la Universidad Nacional de una revista que siempre ha estado en C. Yo llegué a trabajar con esa revista, a intervenir, una revista de ciencias humanas, de la literatura. La pasamos a categoría 2, que era la segunda más alta en Colombia, y en el momento en el que hubo cambio de modelo, la revista quedó por fuera de indexación. ¿Por qué? Porque las revistas se empezaron a medir por su citación. Es decir, que si la revista estaba incluida en estos sistemas, pues se medía por el cuartil en el que estaban estos sistemas. Si no, se medía por su H, que el H es un indicador en el que se cruza la cantidad de publicaciones que se hacen con las citas que reciben esas publicaciones. Es decir, si yo digo que yo tengo como investigador, o una revista dice que tiene un H de 10, eso quiere decir que tiene como mínimo 10 artículos que han sido citados 10 veces. Entonces las revistas empezaron a medir por este indicador de citación, y claro, eso tuvo un impacto dramático, pues porque algunas no les alcanzaba el indicador, este H, el H5, a través de Google Scholar, o tampoco estaban incluidas en estos sistemas. Entonces la gran protesta de los investigadores fue, y de los editores de las universidades, fue: ¿cómo van a hacer ese cambio tan abrupto y cómo nos van a poner a competir al mismo nivel de algunas revistas? Pues como se dan países desarrollados, aquí hay algunas revistas que llevan décadas o más de 100 años, muchos años, incluso hay unas que tienen siglos funcionando, y nos van a competir al mismo nivel con esta, pues a las revistas colombianas. Entonces digamos que se hablaba un poco como de injusticia y que se debía generar una transición. Y otra crítica también que se le ha hecho al ministerio, que hasta ahora, hasta este año, atendió el llamado de los editores, y es que el ministerio venía exigiendo, o la política de indexación venía exigiendo, como a lo largo como de 15, 20 años exigiendo mejoras en las revistas, pero no ponía plata. O sea, no ayudaba a las universidades, pues porque una revista que quiera volverse una revista de impacto es una revista que efectivamente necesita recursos, ¿sí? Necesita todo un equipo de trabajo. Yo, para darles un ejemplo, yo, una revista en la que yo era editor en la Universidad Nacional, empezamos el proceso de indexación, de internacionalización. Cuando yo llegué a la revista, era yo con el editor jefe, y al final, cuando se entregó la revista, después de todo el trabajo que yo, pues ya terminé mi gestión a los casi 6 años, la revista tenía la máxima categoría, la A1, pero esa revista tenía ya un equipo de trabajo de 6 personas, porque lo pedía. Digamos que se recibían cientos de artículos al año y, bueno, se hacían una gran cantidad de cosas. Entonces una revista siempre es dinero, recursos, y es una bola de nieve. Entonces una de las críticas que se le hizo al ministerio fue esto de que venía exigiendo, iba incrementando la exigencia, pero no se le daba un apoyo real en dinero y en recursos y en todo lo que implica gestionar.
Pero eso se superó, yo creo que se superó porque las cosas cambiaron, ¿cierto?
Este año, digamos que claro, bajo el estrés del cambio de la política, bajo la presión, también el interés de las universidades de tener revistas clasificadas y de posicionarse, pues hemos venido trabajando, los editores han venido trabajando. Las revistas colombianas han venido subiendo en su cuartil, en su citación en estos grandes sistemas, y este año el ministerio decidió por fin lanzar una convocatoria, creo que era alrededor de, ahorita no tengo la cifra exacta, pero si mal lo tengo en la cabeza, es que yo participé en esa convocatoria, era alrededor de creo que 1.700 millones, algo así, para apoyar a las revistas. Lamentablemente, de lo que yo vi en los resultados preliminares que salieron la semana pasada, no se presentaron muchas universidades, muchas revistas, pues había también una gran cantidad de criterios que tocaba cumplir, pero el ministerio sacó recursos para ayudar al posicionamiento de las revistas, que esto pues ojalá sea algo que no suceda solamente este año, sino que sea algo que se vuelva como sistemático de aquí en adelante para apoyar esos grandes esfuerzos que hacen las universidades. Pero entonces el movimiento, en resumen, el movimiento que se dio en las universidades en contra de este cambio de modelo era un poco en el sentido de, por un lado, debía generarse una transición si nos iban a poner a competir a nivel internacional. Y lo otro también es que también hace parte de un movimiento internacional de investigadores y desde varias universidades, es que también hay una perspectiva sobre este asunto de la calidad de las revistas científicas y de la evaluación de las revistas científicas, que dice que la evaluación de esas revistas no debe fundamentarse exclusivamente en los indicadores o en las métricas. Es decir, que el hecho de que una revista sea de cuartil 1 no necesariamente siempre quiere decir que todo lo que publica la revista es de gran calidad. ¿Sí?
Exactamente. ¿Cuántas revistas hay en Colombia, digamos, con esas categorías y con esas clasificaciones? Porque una de las cosas que dijo Conciencias en su época y ahora de pronto el Ministerio, era que había demasiadas publicaciones, que querían integrar ciertas revistas para disminuir el número de publicaciones.
Sí, eso fue una de las cosas que también se le criticó mucho a Conciencias, porque cuando hizo el cambio de política, en el documento que planteaba ese cambio de modelo o que mostraba cómo iba a funcionar el nuevo modelo, uno lo leía y casi que le echaba la culpa a las revistas de la poca visibilidad que tenían la producción colombiana, y era porque ellos decían que como las revistas no estaban en estos grandes sistemas internacionales y la producción colombiana se había reconcentrado en las revistas colombianas, que en su momento eran 500 y pico, casi 600 indexadas, pues que la producción colombiana era invisible. Y como, pues que era de alguna manera como echarle la culpa, decirle, oiga, ustedes, los colombianos estamos publicando en revistas colombianas, casi que nos estamos dedicando a eso en mayor parte, y pues, pero esta producción está en revistas que no están en los grandes sistemas, entonces la producción colombiana es invisible. Entonces ahí fue otra de las, digamos que de las cosas que generó molestia, pero como lo he dicho, pues se ha venido trabajando fuerte, y si uno revisa las cifras en este momento, en cada
revistas hay, Manfred, ¿cuántas revistas hay en este momento, digamos, indexadas en Conciencias en el Ministerio?
En el Ministerio hay un poco más de 280 revistas.
Ah, pero que se hablaba que eran como 500 en la época, que decían como era 480 o 500 revistas.
Claro.
Disminuyeron de todas maneras.
Sí, en el antiguo modelo, desde que hubo ese cambio drástico de modelo para medir las revistas por indicador, bajó como menos de la mitad de las que estaban indexadas, es que eran casi 600. Y en las convocatorias han venido aumentando, pero han venido aumentando de una manera muy moderada. De hecho, creo que entre la convocatoria del 2020 y la de 2021, que es la que está ahorita en vigencia, los resultados, la diferencia son como 6-7 revistas. O sea, en la convocatoria anterior quedaron como 278 revistas.
Y las cosas cambiaron definitivamente con ese movimiento, que podemos decir así. Y al final del programa, porque se nos está acabando el tiempo, Manfred, porque el tiempo en radio es muy complicado de manejar, cuéntenos cuáles serían las conclusiones de este tema de la indexación de revistas y digamos la importancia que tiene eso.
Yo creo que los investigadores colombianos tienen que ser conscientes que sí es importante tomar buenas decisiones a la hora de dónde van a enviar sus publicaciones, que sus artículos, que sean revistas que garanticen procesos de calidad científica, procesos de arbitraje por pares, que tengan calidad editorial, que sean revistas estables, que funcionen en plataformas robustas en línea, que tengan identificadores como el DOI, bueno, que sean y ojalá pues que sean de asociaciones científicas, de sociedades o universidades pues buenas que estén detrás y que haya pues como una trayectoria. Hay que tener mucho cuidado Pues porque a veces los investigadores o los autores, en el afán y en la presión por publicar, no tienen en cuenta algunos de estos, de estas cosas, y al final del día terminan publicando sus artículos en revistas que no son tan buenas y que no son tan visibles, lo que va a terminar afectando su hoja de vida y la posibilidad de establecer una conversación real con sus pares en su respectiva disciplina.
Los que vayan a mandar artículos a las revistas, que se informe realmente en qué categoría está la revista y cómo pueden, digamos, mejorar, digamos, su producción académica y su producción económica también. De todas maneras, esa parte es importante para todos los autores y los investigadores, no solo de Colombia, sino de todo el país. Así terminamos el programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, con un tema tan interesante como es la indexación de las revistas. Mil gracias, Manfred, por su colaboración aquí en la Radio UNAL, y que nos contó cosas muy interesantes sobre cómo es el panorama de las revistas muestras en Colombia.
Con muchísimo gusto, doctor Ardila, y pues hasta pronto.
Bueno, muchísimas gracias. Así terminamos nuestro programa. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.